Nos vamos a detener ahí. Cuando usted lo tenga, lo tenemos o lo leemos también en las pantallas si usted no lo tiene, pero lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios así como está escrita. ¿Lo tenemos todos? Dice así: estas cosas os he hablado para que no tengáis. ¿Lo tenemos todos? Bueno, leámoslo nuevamente. Estas cosas os he hablado para que no tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro libertador. Gracias por darnos la oportunidad, Cristo Jesús, de estar aquí en tu casa. Hoy más que nunca te necesitamos. Hoy más que nunca, seguidores de Jesús. Aquí en Olaila te necesita. Aquí estamos aquellos que amamos tu palabra. Aquellos a quienes tú has escogido. A quienes tú has preservado ayúdanos, Señor. Dale fuerza a este remanente fiel que a pesar de las dificultades permanecen fieles a tu palabra. Denos fuerza, Señor. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas. Que nada ni nadie nos pueda mover de la fe. Que nada ni nadie nos mueva de la roca que es Cristo. Perdónanos porque muchas veces nos sentimos débiles. Flaqueamos. Pero confiamos en ti, oh Dios, porque en tu palabra nos dijiste, confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Hoy estamos aquí, no nos dejes. No nos dejes. Creemos en aquellas palabras que le dijiste a tu profeta. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Creemos en esa palabra. Creemos que tu promesa es fiel y que tu iglesia prevalecerá independientemente de, que tu iglesia se mantendrá porque no somos nosotros, eres tú quien la guías. Eres tú quien la sustentas. Eres tú, Dios mío, el que haces que germine. Nosotros solo somos tus instrumentos. Solo somos tus vasos. Solo somos esas vasijas que queremos ser llenados con tu palabra. Permítenos amarte a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Empezamos este capítulo 16, donde Jesús está haciendo una advertencia a sus discípulos. Este capítulo todavía forma parte del discurso del aposento alto, que de hecho tuvimos viendo en el capítulo 15, parte del capítulo 14. Y en el capítulo 15, donde empezábamos aprendiendo acerca de que Jesús es la vid verdadera y que nos dejó todas esas cosas para que tengamos gozo y que ese gozo se completara en nosotros. Luego nos dice, así que como el mundo le aborreció a él, también nos aborrecerá a nosotros. Aquí Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Y continúa diciendo, los van a aborrecer porque no pertenecen a este mundo. Porque si pertenecieran a este mundo, entonces les amarían todo lo que ustedes hacen. Es el discurso que Jesús está todavía dando y que es parte del discurso que dio en el aposento alto. Luego les recuerda la promesa que les hizo allá en el capítulo 14, versículos 15 al 31, donde les hace una promesa. Y aquí en el capítulo 16 lo recuerda específicamente en los versículos 26 y 27, que me gustaría leerlo. Versículo 16. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Luego, Él dice que mandará un consolador, el cual estará, le dice a sus discípulos que les mandará un consolador, el cual estará con ellos. Pero también les dice que el Padre lo enviará porque Él va a rogar al Padre. Y le dice que es el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad. Por cuanto venga el consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él les dará testimonio acerca de mí, les dice. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto es Jesús hablando con sus discípulos. Le recordamos que Jesús aquí está básicamente dando el último escalón de su ministerio. Y le está anunciando a sus discípulos acerca que está pronto a morir. Entonces Jesús lo que les presenta aquí es un panorama oscuro del mundo hacia los seguidores. Y en el versículo 1, 2 y 3 y 4, bueno, básicamente los primeros tres versículos, lo que encontramos aquí es el puro odio del mundo para sus seguidores, para sus discípulos, inclusive para él. Bueno, primeramente para él y luego para sus seguidores. El Señor no quería que sus discípulos fueran sacando pecho por lo que él había hecho por ellos. El Señor no quería que sus discípulos fueran y dijeran, ve lo que Cristo hizo por nosotros, lo que el Mesías hizo por nosotros, vean lo que Él hace por nosotros, vean cómo murió por nosotros. Y de hecho, creo que esto es una de las características que tienen los grandes líderes religiosos en el día del hoy, específicamente las religiones, las grupos religiosos que presentan un proyecto monumental para que el mundo se escandalice y los admire por el esfuerzo que hacen por ganar al mundo para Cristo, pero desde hace 2000 años y no lo han ganado. Porque es Cristo Jesús quien trabaja con las almas. Independientemente de lo que ellos puedan hacer sacando pecho, al final es Cristo Jesús quien convence de pecado. Entonces Jesús les está diciendo esto, que no les coja de sorpresa. Pero esto tampoco es nuevo. En el tiempo de la historia de la iglesia, hubieron personas que fueron mártires, que dieron su vida y que no les importó que el mundo los ultrajara, que el mundo los matara, que el mundo hiciera con ellos lo que ellos quisieran. Algunos fueron puestos en hogueras, algunos fueron echados a que los leones los despedazaran allá en Roma. Otros no negaron a Jesús y tuvieron que ser muertos en familias. Hay una historia de un misionero donde tuvo que morir en frente de sus hijos igual con él, y nunca, pero nunca negó la fe que tenía en Cristo Jesús. Pero también dentro de esos mártires surgieron personas que es básicamente lo que Jesús está advirtiéndole a sus discípulos aquí. Cuando miraban que estas personas eran alabadas por los cristianos que realmente estaban metidos, que realmente amaban la fe, que realmente amaban a Cristo, que realmente daban su vida por la fe, estos también querían ir y hacer lo mismo para ser alabados. Algunos de ellos no estaban ni siendo perseguidos, pero cuando miraban que aquellos cristianos eran perseguidos, pero también admirados por otros grupos de cristianos que estaban lejos, ellos querían también tener la misma admiración de aquel grupo de personas. Entonces se dejaban perseguir. Pero nos dice la historia que cuando se iba a llegar el momento de morir, negaban la fe. Entonces simplemente querían ser un show, simplemente querían que los miraran bien. Entonces Jesús está evitando esto cuando les dice a sus discípulos o les advierte de lo que ellos iban a sufrir. Hubieron personas que se entregaron, hubieron personas que murieron, pero estos nunca lo buscaron. Estos simplemente se mantuvieron predicando la palabra, predicando el evangelio, y a su debido tiempo se les detuvo, a su debido tiempo se les trancó, a su debido tiempo se les puso un stop. Ellos nunca pararon y entonces fueron perseguidos. Mas sin embargo habían otros que querían ser exhibicionistas. Bueno, y es el método del mundo. El método del mundo es hacer alarde de sus grandes logros. El método del mundo es sacar pecho de sus grandes logros. Y hacen a un lado las dificultades, los momentos difíciles y lo que en verdad hay que sufrir por la causa de Cristo Jesús. Amada iglesia, nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país donde no se nos dice nada por predicar el evangelio. Vivimos en un país donde podemos pararnos en la esquina y gritar a los cuatro vientos que Cristo Jesús murió en una cruz y que Él perdona nuestros pecados, y nadie te va a decir nada. Por esa razón, quizás no entendemos la magnitud del mensaje que Cristo Jesús les está diciendo aquí a los discípulos. Lo leemos y simplemente pasamos por alto lo que Jesús en verdad quería decir. No, es que Jesús les está diciendo al final de los versículos, van a haber personas que los van a venir y los van a matar a ustedes, y ellos los van a matar pensando que están obedeciendo a Dios. Eso es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Usted y yo, en palabras bien latinas, estamos en la gloria. No conocemos del sufrimiento. No sabemos qué sufrir por la causa de Cristo. En cierta ocasión alguien se le acercó a uno de los predicadores y le dice, mire hermano, yo daría mi vida por Cristo. Y este hombre le responde, Dios no necesita que, Él no necesita que tú des la vida por Él. Él ya la dio por ti. Adórale, respétale, síguele, ámalo, hónrale, obedécele, clámale a Él, dale toda la gloria, toda la honra. Él no necesita que tú entregues su vida por Él. Él ya la dio por ti. Hermanos, iglesia, Él ya dio su vida por usted. Él ya puso su vida en la cruz del Calvario por usted. Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios. Ese gran amor con que Dios nos amó es más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Nuestra mente es tan finita que no podemos alcanzar la magnitud, el amor con el que Dios nos ha amado. Él dice, porque de tal manera, ese de tal manera, mis amables hermanos, es inhumano. Es inhumano, no podemos llegar a la altura de entender ese tal manera. Es más grande, es glorioso. Entonces su palabra dice, porque de tal manera amó Dios a seguidores de Jesús, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. ¿Cuántos tenemos vida eterna? ¿Cuántos aquí hemos sido amados por el Señor? Bien pocos. Pero yo sé que en su corazón usted está feliz porque ha sido amado por el Señor. Pero sabe que llegará el tiempo en que usted y yo quizá tendremos que pagar un precio por el hecho de ser amados por Dios. Estamos cómodos. Quizá se nos ponga un stop. Quizás no se nos permita hablar del Evangelio. Quizá no se nos permita andar una Biblia. Quizá no nos permita decir ni siquiera que somos cristianos. La pregunta es, ¿usted está preparado para mantenerse parados en la roca que es Cristo Jesús y que nada lo mueva y que pueda decir, como decía el apóstol Pablo, aquí en mi espalda llevo las marcas que Cristo Jesús también llevó, y se sentía orgulloso por llevar los azotes, por amar a Jesús, alguien que era perseguidor, ahora vino a ser perseguido y se siente orgulloso de ello, porque él sabía en quién había creído, Cristo Jesús, y que Cristo Jesús había dicho que también a ellos los iban a perseguir, que también a ellos los iban a matar. ¿Usted se recuerda de todos los apóstoles? ¿Cómo terminaron todos los apóstoles? ¿Cómo terminaron todos los apóstoles? Unos desterrados, unos cabeza abajo, unos desollados, apedreados, encarcelados. Cristo Jesús, ¿cómo terminó? crucificado en la cruz del Calvario. Crucificado en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Usted y yo muchas veces nos sentimos mal solo porque alguien nos ve mal. Porque alguien nos hace una mala mirada. Es más, usted vino a la iglesia y alguien quizás por preocupaciones no le saludó, no le dio la mano y usted se va molesto para la casa. Usted se ha enojado para la casa. Ese hermano que se ha creído. No me saludó. No me dio la ropa nueva que yo traje. Hermanos, maduremos. Maduremos. Cristo Jesús dijo, los van a sacar de las sinagogas. ¿Y usted cree que simplemente esto aplica solamente para sus discípulos? No. El principio de la iglesia primitiva, mucho tiempo después que los apóstoles habían muerto, miren hermanos, la iglesia primitiva también sufrió persecución. Sufría muertes. Familiares desterraban a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, por el simple hecho de que Dios los hubiese llamado a la fe. Te volviste loco. Estás como ellos. Y los echaban de sus familias. Los echaban de sus familias. Y en el principio de la iglesia, el sobrenombre que llevaron los hijos de Dios eran seguidores de Jesús. Era un sobrenombre. Los seguidores de Jesús eran conocidos como los que defendían la fe. Por esa razón, nosotros nos llamamos seguidores de Jesús. Pero la pregunta es, ¿usted defiende, ama, honra la fe de Cristo Jesús? Bueno, hay un abismo que parte en mitad los deseos del mundo y lo que en verdad es Cristo Jesús. El deseo del mundo es ser exhibista. El deseo del mundo es que los vean. Jesús está diciéndoles, no, aquí se van a encontrar con tropiezo. Yo no quiero que ustedes sean exhibistas. Yo quiero que ustedes estén preparados porque les viene algo difícil. En el capítulo 14, Jesús nos dice que Él se iba a preparar un lugar para nosotros. Los discípulos bien pudieron llenarse el pecho y sacar pecho y decir, pues, no, Jesús, nuestro Maestro, se fue y preparó un lugar para nosotros, una casa no hecha por manos de hombres, un lugar donde Él está, donde Él estará y que nosotros también estaremos con Él. Jesús no les dijo, vayan y díganle al mundo que allá arriba hay un lugar glorioso para ustedes. Jesús les dijo, los van a matar a sus discípulos. Jesús les dijo, los van a perseguir. Jesús les dijo, los van a sacar de las sinagogas. Los van a odiar. Pero luego después les dice, los van a odiar porque ustedes no son de este mundo. Si fueran ustedes de este mundo, entonces les dice, entonces sí, amarían lo que ustedes hacen. Pero como no son de este mundo, odian lo que ustedes hacen. O eres diferente, o eres parte del montón. O eres hijo de Dios, o eres hijo del diablo. No hay intermedio. O sos odiado, o sos amado por el mundo. Si sos amado por el mundo, es hora que te comiences a preocupar. Porque es muy probable que quizás no hayas nacido de nuevo. Pero si el mundo te desprecia, pero si el mundo te odia, si el mundo te tilda de loco, si el mundo te tilda de fanático, gloria a Dios, gloria al Señor. Si el mundo te dice, ah, ya vas otra vez para la iglesia. Ya vas otra vez para ese lugar. Gloria a Dios, porque estás en el mejor lugar. Es Cristo Jesús quien te ha llamado. Es Cristo Jesús quien ha puesto en tu corazón ese querer, como también el hacer, según su buena voluntad. Pero también el mismo Jesús que dijo, me voy a preparar un lugar, Él también, Jesús mismo le dijo, nos dice que mientras sigamos aquí en la tierra, si en verdad somos sus fieles seguidores, si en verdad somos sus hijos, eso significa básicamente dejar todo, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo logrado, inclusive nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Y aquí quiero entrar en algunas implicaciones de seguir a Jesús. Si usted recuerda las palabras de Jesús cuando dijo, las zorras tienen guarida y las aves sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otra implicación es, si alguno viene en pos de mí, tome su cruz, no la de Cristo, su cruz, y sígame. Sígame. Esto implica que si sufrimos aquí por la causa de su nombre, estaremos en gloria con Él. Si usted no sufre, si usted no es un cristiano sufriente, no estará en gloria con Él. Pero si usted es un cristiano que ha sufrido, que sufre o sufrirá por la causa de Cristo, déjeme decirle que usted estará en gloria con Cristo Jesús. Usted estará con Él. Estaremos con Él. Porque cualquiera que se llame seguidor de Jesús no será amado en el mundo, será odiado. Isaías 53:3 nos dice, fue despreciado, fue desechado, desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Él dijo que estamos en el mundo, pero que no somos de este mundo. Segunda de Corintios 10:3-6. Que estamos en la carne, pero que no militamos según la carne. Iglesia, ¿tú has entendido que no formas parte de este, que no formas parte de este mundo? ¿Tú en verdad has entendido que tu morada no es de este mundo? ¿Que tu morada está en el reino de los cielos? ¿Tú has entendido en verdad que tú eres parte de una iglesia comprada, que Él fue a preparar lugar para que donde Él esté, tú también estés? Si tú has entendido esta verdad, vas a entender que independientemente de lo que suceda aquí en el mundo, no nos afectará, porque nuestra morada ya fue hecha en el reino de los cielos. Nada, nada, nada cambiará los planes de Dios. Lo que Él hizo para usted, lo que Él hizo para mí, nada lo puede cambiar. Esa es su voluntad. Y yo la creo. Él dice, me voy a preparar lugar. Yo sé que ese lugar está preparado para mí. ¿Usted cree que ese lugar está preparado para usted? Pero Jesús le está diciendo, voy a preparar un lugar en el cual no habrá hambre, no habrá dolor, no habrá tristeza, donde el sol será el resplandor, donde Él será resplandor, porque su brillo es glorioso, no necesitaremos la luz, no necesitaremos el sol, la luna, porque Él será glorioso. Esa es nuestra esperanza, yo voy a estar ahí. Pero mientras tanto, es muy probable que aquí en la tierra maten tu carne, te persigan, te odien. Pero al final del pasaje dice, pero no teman. Lo que ellos puedan hacer con ustedes, yo ya lo vencí. No se preocupen. Solamente estén alertas, estén pendientes, porque esto les va a suceder. Si estamos preparados para ello, lo que haces debe glorificar al Padre. Que si eres seguidor de Jesús, al igual que como Cristo fue despreciado, tú y yo seremos odiados y despreciados del mundo. Jesús nunca dijo que sería fácil seguirle. Nunca. Jesús nunca dijo que al seguirle tendríamos todos los beneficios y que el mundo nos amaría. Nunca lo dijo. Jesús nunca dijo, venid a mí y ya. Todas las dificultades, todas las enfermedades se terminaron. No. Jesús dijo que es necesario que pasemos por esos momentos difíciles. Lastimosamente, muchos grupos llamados iglesia, en vez de vivir apegados, caminar siguiendo las huellas de Jesús, se apegan al mundo. Di que para ganar al mundo. Y como repito, y no lo han ganado por más de 2,000 años que siguen diciendo lo mismo. Porque el mundo seguirá siendo mundo pagano, aunque éste profese ser cristiano. Alguien dijo, la mentira será mentira, aunque todo el mundo la apruebe. La verdad será verdad, aunque todo el mundo niegue que es verdad. Bueno, hermanos, Jesús seguirá siendo Jesús, aunque todo el mundo lo odie. Su iglesia seguirá siendo su iglesia, aunque el mundo la desprecie. Y el mundo seguirá siendo mundo pecaminoso, aunque se dejen llamar iglesias. Alguien también dijo, muchas iglesias de hoy en día no se darían cuenta si Dios decide quitar el Espíritu Santo dentro de ellos porque nunca lo han tenido, porque nunca lo han vivido, porque nunca lo han disfrutado. Mientras no tomes tu cruz y le sigues, no eres digno de ser llamado hijo de Dios. Pero el día en que tomes tu cruz y le sigas, eres un verdadero hijo de Dios. Verdadero hijo de Dios. Y si eres seguidor de Jesús y has tomado su cruz, el mundo en el que vivimos, no será tu satisfacción. Sabemos que nuestra morada está en el reino de los cielos. Y vea cómo Jesús comienza en el versículo 1 del pasaje que leímos. Miren, me voy a quedar solamente en estos versículos porque el pasaje bíblico que yo quería leer comienza del versículo 1 hasta el versículo 15. Este pasaje bíblico está dividido en 4 secciones. Entonces yo me voy a quedar en la primera sección. La primera sección es la persecución a los cristianos, versículo del 1 al 4. La segunda sección es el consuelo de Jesús a sus discípulos, versículo del 5 al 7. La tercera división es la convicción del cristiano por el Espíritu Santo, de los versículos 8 al 12. Y la cuarta división es el consejo del Espíritu Santo para guiar a los discípulos a toda verdad y a toda justicia, a partir de los versículos 13 al 15. Pero hoy nos vamos a quedar solamente en los primeros 13 versículos y el versículo número 1, que es la continuación básicamente de los versículos 18 del 15. Si usted lee en el capítulo 15, donde Jesús comienza allá en el versículo 18 diciendo, si el mundo os aborrece, ¿se recuerdan la última prédica que escuchamos? Del versículo 18 del capítulo 15, donde dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús, lo que está haciendo en el versículo 1, les está recordando lo que les ha dicho a sus discípulos. Miren, el mundo a mí ya me aborreció. Hay un versículo muy conocido que creo que usted lo conoce y se lo sabe de memoria. A lo suyo vino. Y los suyos no. ¿Qué dice el versículo 18? Si el mundo os aborrece, les dice a sus discípulos, a sus apóstoles, sabed que a mí, a lo que él vino, a lo que le pertenece, vino. Pero estos lo rechazaron. Estos le dijeron no. Entonces Jesús les está diciendo, no se preocupen, porque si el mundo los aborrece, recuérdense que él ya me aborreció a mí. Allá en el Antiguo Testamento también hay un pasaje maravilloso que dice, y si hicieron con el árbol verde lo que hicieron, ¿cuánto más no harán con el árbol que fue injertado, silvestre, ¿verdad? Los van a perseguir, los van a matar. Entonces Jesús dice, ya lo hicieron conmigo. Ya me despreciaron. El versículo que leímos en Isaías 53:3, ¿se recuerdan? ¿Qué dice que era? Abatido, hombre despreciado. Entonces sigue diciendo el versículo 19 del capítulo 15, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os aborrece. Versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros ¿en dónde aparece el evangelio que se ha presentado en las megas iglesias donde dice, vengan y descubra el campeón que hay en usted? Vengan y vivan su mejor vida ahora. Dice Jesús, si me persiguieron a mí, también los van a perseguir a ustedes. Versículo 21. Mas todo esto os harán por causa de mí, de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Todo esto. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre, a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. No quisieron creer. Sin causa me aborrecieron. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Este es el mismo mensaje de los versículos 1, 2 y 3. Entonces el versículo 1 comienza diciendo así de nuestro pasaje. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Esta palabra tropiezo significa trampa. Y usted sabe que Jesús habló acerca de específicamente esta palabra cuando dijo, y cualquiera que haga tropezar a uno de estos grandes, pequeños. Jesús dijo, es mejor que se pongan una piedra de molino en el cuello y vayan y se arrojen a lo más profundo de la mar. ¿Sabe qué significa esto? ¿Y sabe a quiénes se los estaba diciendo? A los principales, a los que edificaban, entre comillas, al pueblo, a los que enseñaban la ley, a los que interpretaban la ley. Les está diciendo: ustedes son pieza de son piedra de tropiezo. Y si son piedra de tropiezo, es mejor que se pongan una piedra, se pongan una tremenda piedra, hermanos, en el cuello y vayan y se arrojen en lo más profundo de la mar. O sea, en pocas palabras les está diciendo Jesús: es mejor que ustedes no hubiesen nacido. Entonces, Jesús aquí les está diciendo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y comienza el versículo 2, después de decirles que tendrán trampas. Versículo 2 dice: os expulsarán de las sinagogas. Espérenme un momento. ¿Qué era lo que se hacía en las sinagogas, hermanos? ¿Qué era lo que se hacía en las sinagogas? Abrir las escrituras. Estudiar las escrituras. Entonces, si nosotros nos paramos un momento y decimos: ah, pero ellos iban a predicar el evangelio, ¿cómo es que Jesús les está diciendo que cuando se paren a predicar, a enseñar en la sinagoga, de la misma sinagoga los iban a sacar? Sí. Porque Jesús les dice: es que no han entendido que yo vengo del Padre. No han entendido que yo formo parte de ese círculo maravilloso y el Padre es quien pone en mí lo que yo debo hablar. Entonces, esto me deja un mensaje, hermanos, y lo quiero poner en nuestro diario vivir. Hay cristianos, entre comillas, que de igual forma en las sinagogas, en las iglesias, van a querer obstaculizar el seguimiento del evangelio. Te van a querer oprimir para que la expansión del evangelio no siga. Y se llamarán cristianos. Estarán sentados ahí. Jesús les está diciendo: de las mismas sinagogas los van a expulsar. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que van a estancar el crecimiento del evangelio, que van a estancar la expansión del evangelio, y lo peor del caso es que van a comenzar a creer que están obedeciendo al Padre, que están haciendo la voluntad de Dios, estancando la predicación del evangelio. Eso está feo. Yo te digo en esta tarde, yo te mando a que te autoevalúes, que nos autoevaluemos y que nos presentemos ante el Padre y le digamos: Padre, ¿en verdad estoy haciendo tu voluntad? Y que le digamos: Padre, líbrame de ser piedra de tropiezo de alguien, de mi hermano. Líbrame de ser piedra de tropiezo de alguien. Entonces sigue diciendo el versículo 2. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Esto está duro, porque Jesús lo está diciendo a sus discípulos. Hermanos, ¿cómo se sentiría usted que usted tiene un familiar, usted ha compartido con él, usted está llorando porque este se va y de repente le diga: mira, yo me voy, pero no te preocupes, no te preocupes, mira, así como me están desterrando a mí, te van a desterrar a ti, te van a matar, te van a perseguir, te van a escupir, te van a azotar? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Sentiría paz? No, ¿se preocuparía también? Entonces los discípulos están escuchando a Jesús. Ustedes han visto cómo me han despreciado. Ustedes han visto cómo me han ofendido. Ustedes han visto cómo me han desechado. Cómo me han puesto, me han levantado falsos. Ustedes han visto cómo han tratado la forma de que yo diga algo para poderme matar. Bueno, lo mismo van a hacer con ustedes. Para empezar, no los van a dejar enseñar en las sinagogas. Segundo, los van a matar. Y tercero, el que los mate va a creer que está obedeciendo a Dios. Y Jesús les dice, pero no se preocupen, esas solamente son trampas que el enemigo quiere poner para que el evangelio no siga corriendo. Jesús dice, para que el testimonio no se siga escuchando. Pero dice, ustedes seguirán dando testimonio porque ustedes han estado desde el principio conmigo. Y así como han estado desde el principio conmigo, seguirán dando el testimonio y alguien vendrá a darles fuerzas y ese se llama Espíritu Santo. Yo voy a rogar para que venga, porque es necesario que yo me vaya para que éste venga y les dirija y los instruya a toda verdad y a toda justicia, le está diciendo Jesús. Y ese ha venido a morar en las vidas, en nuestras vidas, en sus vidas. Usted se convirtió en templo y morada del Espíritu Santo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Jesús, estando en la cruz del Calvario, dijo estas palabras: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es específicamente lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos aquí. Los van a perseguir, los van a matar, porque no saben lo que hacen. Bueno, aquí Jesús les dice, no me conocen a mí ni conocen al Padre. Entonces, día más tarde Jesús lo dice en la cruz del Calvario crucificado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son ciegos. En cierta ocasión les dijo que eran ciegos guiando a ciegos, a los principales. Ciego guiando a ciegos. Entonces, el pasaje que hemos dividido en cuatro, vamos a proseguir el próximo domingo. Cuando en el versículo 1 nos habla de los tropiezos, Jesús les está advirtiendo que el enemigo, el mundo, les pondrá trampas para que ellos no puedan seguir dando el testimonio. El odio del mundo es tanto que era todo, que hacían todo lo posible por detener el avance de la proclamación del testimonio de Cristo Jesús. El libro de Juan o el Evangelio de Juan, desde el principio hemos enseñado que escribió todas estas cosas para que todos aquellos que crean que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y quiero darle un dato muy importante. ¿Usted sabía que el Evangelio de Juan comienza con el versículo más cristocéntrico de todo el Nuevo Testamento? Romanos es el libro más complicado de exponer, pero Juan 1:1 es el versículo más cristocéntrico de todo el Nuevo Testamento, porque comienza diciendo así: en el principio era el Verbo. ¿Sabe quién es el Verbo? Cristo Jesús. Y lo que hace Juan es elevar a Cristo Jesús en la misma categoría del Padre. Lo eleva a un grado tan alto, tan gloriosa, como la misma categoría del Padre, porque en existencia, porque comienza diciendo, en el principio era el Verbo, era Cristo, era el Hijo, igual a Dios. Y este que Juan comienza en el versículo 1, el versículo más cristocéntrico de todo el Nuevo Testamento, que comienza diciendo Juan, y este que es igual a Dios, es menospreciado. Este a quien ustedes desprecian, que ustedes dicen que tienen como padre a Dios y a Abraham, y que este es igual a Dios, que este es el unigénito, este que ustedes desprecian, este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías. Entonces dice Jesús, me han despreciado. Y si me han despreciado a mí, los van a despreciar a ustedes. Versículo 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y termino con el versículo 4 y con esto voy a ir terminando. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Yo me puedo imaginar al apóstol Pedro. Yo me puedo imaginar a Juan. Me puedo imaginar a Pablo en el momento cúspide de su muerte. Y quizás en ese momento donde ya no podían, su voz ya no podía salir, ya no se podía escuchar porque está siendo torturado, porque están siendo matados, su mente y su corazón acordándose de las palabras de Cristo Jesús: los van a matar, los van a sacar de las sinagogas, Juan, los van a desterrar. Pedro, que no quiso ser crucificado de la misma forma que Jesús, sino que prefirió, dice la historia, que lo crucificaran cabeza abajo. Acordándose esa película, esas palabras de Jesús, cuando Jesús les dijo, los van a matar. Pero ¿sabe cuál era la confianza más grande de todos ellos? Que Cristo Jesús había ido a preparar un lugar donde ellos también iban a estar con Él. So, ¿qué importa la forma en que Jesús quiera llevarte? Lo importante es que te llevará a estar con Él. ¿Qué importa la forma en que Jesús quiera cambiarte de lugar, de este mundo a una vida eterna? Lo importante es que le veremos a Él, estaremos con Él, viviremos con Él, gozaremos con Él, nos deleitaremos con Él y viviremos por una eternidad con Él. Porque Él lo prometió. Él dijo que vendrá por cada uno de nosotros. Jesús no quería que esto les tomara por sorpresa. Les advirtió, al igual que para nosotros también, es esta palabra. Y sabe usted que es lo peor del caso, que estos judíos que detenían el avance del testimonio acerca de Jesús como el Hijo de Dios, creían que lo que hacían glorificaba a Dios. En el día de hoy también los hay, como lo decía hace un rato. ¿Se recuerda de Saulo? Él puso en práctica esta actitud. ¿Usted conoce algún hermano que nunca está de acuerdo con lo que se hace en la iglesia? Ah, ¿para qué cambiaron el culto a las 4? Era mejor a las 6. ¿Verdad? ¿Por qué predican tanto? Debería ser más corto. ¿Por qué predican corto? Debería ser más largo. Así no aprenden los hermanos. Dice Jesús, ellos pensarán que en lo que hacen y con lo que dicen glorifican a Dios. Pero ellos no son dignos ni de mover un dedo para trabajar, para servir, para seguir. Dice Jesús, ellos son trampa del enemigo. Ellos son trampas. Ellos pensarán que glorifican a Dios. Termino diciendo estas palabras. Hermanos, como parte de la iglesia, debemos comenzar a prepararnos para un momento de sufrimiento. Ya sea que Dios nos permita sufrir, o ya sea que Dios nos dé el privilegio de no sufrir y nos lleve, gloria a Dios. Pero la iglesia debe estar preparada. La iglesia, sus hijos deben estar preparados. Si Dios nos permite pasar un momento difícil, debemos estar preparados. Y si Dios nos permite llevarnos con la tranquilidad en la que vivimos en este país, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero que todo lo que hagamos sea glorificar al Padre, glorificar al Hijo, glorificar al Espíritu Santo. Que todo lo que hagamos lo hagamos con entusiasmo, con amor, con esa sencillez, con esa sencillez de corazón, porque lo hacemos para el Señor. Preparados, conscientes de lo que nos pueda sobrevenir. Y que no nos tome por sorpresa, porque a Jesús ya se lo hicieron también. Y que el día que pasemos momentos difíciles, nos acordemos que Cristo Jesús dijo, no le teman al mundo porque yo ya lo vencí. No le teman porque yo ya pasé eso. Ya lo vencí. Entonces, ahora Jesús, de igual forma, nos manda a vivir alertas, preparados. Preparados. Quiero que incline su rostro. Vamos a orar al Señor. Señor, en este momento, gracias te damos por la oportunidad que nos das de vivir para ti, de honrarte a ti. Gracias porque tú eres nuestro Señor. Gracias porque tú eres nuestro Salvador. Perdónanos. Perdónanos. Te pedimos, Dios de la gloria, que cada día nos permitas vivir honrándote, glorificándote. Gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, amables hermanos. Yo quiero confesarles que mi corazón está triste por la partida de nuestro hermano Leonardo. Y como iglesia, nunca se nos ha ocurrido en nuestra mente rendirnos. Nunca se nos ha ocurrido en nuestra mente bajar nuestros brazos. Sabemos que al final es Dios quien seguirá edificando la iglesia. Dios nos guiará como hasta el día de hoy nos ha guiado. Dios nos va a mantener como hasta el día de hoy.